Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar amores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Buenas tardes, de nuevo aquí con todos y todas vosotros.
Hola, bona vesprada, Vicente i Enrique, i bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CERSALA, Nuestro Norte es el Sur. Vos agraïm molt la vostra companyia.
En el programa de hoy, la agroecología, enfoque necesario para un desarrollo sostenible. En el programa de hoy contamos con la presencia de Raúl Aramendi, pedagogo, educador popular, presidente de la Multiversidad Popular de Argentina y fundador de la Mesa Provincial de No a las Represas.
Hola Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Muy bien, contento con ustedes.
Eres muy conocido en el mundo de la solidaridad porque has venido muchas veces a darnos a conocer tu trabajo y proyectos. ¿Cuál es el objetivo ahora de tu actual viaje?
Bueno, yo vine acompañando a Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz argentino, porque una iniciativa que primero se origina en la Argentina, en la zona donde yo vivo, la provincia de Misiones, que se llama Multiversidad Popular, y que allá sigue funcionando y creciendo, y ahora estamos trabajando para lanzar la Multiversidad Popular de Paraguay. Y por influjo un poco de ese intercambio, aquí la gente del SERAI y otra gente de una fundación que no me acuerdo bien el nombre ahora, etcétera, lanzaron aquí la Multiversidad Popular. Cuando iban a lanzar aquí la Multiversidad Popular, querían hacerlo con el nombre de Adolfo Pérez Esquivel. Entonces hablamos con Adolfo, Adolfo estuvo de acuerdo, dio su nombre, y pidió que sí haya dentro de esta multiversidad una escuela de educación para la paz, que quedó finalmente como Escuela de Educación para la Paz y los Derechos Humanos. Y esto viene funcionando hace unos años, creciendo. Hay tres sedes en este momento donde se realizan actividades educativas, la inmensa mayoría íntimamente ligada a la agroecología, pero la multiversidad no trabaja solo con agroecología. Hay una sede en Canarias, Tenerife, otra aquí en Valencia y otra en Madrid. Entonces veníamos con Adolfo cargando sus 85 jóvenes años, veníamos aquí a que Adolfo estuviera en el lanzamiento de los cursos de este año en las tres sedes. De hecho estuvimos en Tenerife, en Valencia, en Madrid, y luego Adolfo retornó y yo volví de Madrid para acá para varias cosillas. O sea, una principalmente ver a ustedes, la CERSALA, a los amigos, enterarme un poco de lo que está pasando aquí, de estos cambios que han habido. O sea, al llegar a Valencia y encontrarse que no está más la Rita Barberá, nomás ya es una primavera maravillosa. Por lo tanto, vine a enterarme un poco más de esto, a intercambiar, etcétera, y también a preparar condiciones para una venida mía que será al cabo del 2017-2018, donde he decidido terminar un par de libros míos que estoy escribiendo mucho últimamente y publicando un montón, y decidí, tengo que irme a un lugarcito tranquilo para terminarlo, y qué mejor que a Valencia. Así que me voy a estar aquí el 2018-2019, así que tendremos oportunidad de hablar y de hacer cosas y qué sé yo. y de paso a estudiar el proceso aquí. Queremos estudiar a fondo este proceso, porque este proceso donde de pronto las izquierdas no solamente tienen una posición quizás la más grande que han tenido en España hasta ahora, que está con 80 y pico de diputados, hay mucha cosa novedosa en este proceso, no hay procesos puros en ninguna parte. Entonces aprender un poco de eso, pretendo quedarme aquí, no ahora, ahora vuelvo, retorno, porque estamos en el lanzamiento de la Multiversidad Popular de Paraguay, sino volver, y entre otras cosas, esto, estudiar un poco el proceso de acá, a efectos de poder retransmitir allá en mi tierra, en mi zona, en mi región. Como ustedes saben, yo me muevo mucho nordeste argentino, Paraguay y sur de Brasil.
Sabemos que estás trabajando en la mesa provincial del No a las Represas. ¿Cuáles son los objetivos de esta mesa?
Esta mesa se crea a partir de una amenaza creciente en un momento determinado de hacernos nuevas mega represas en la región. Ya tenemos una, se llama Yacyretá, y hacernos una nueva mega represa, la de Garabí-Panambí, que serían dos mega represas interrelacionadas, ya que está enmarcado toda esta ofensiva mega represística dentro del IRSA. El IRSA es un plan que se puede ver con detalle en internet, es un plan de hacer mega obras en todo el sur de América Latina a efectos de canalizar rápida y eficientemente el robo de nuestros recursos naturales, o sea, sacar nuestros recursos naturales. La idea es un gran puerto en Uruguay, donde iría a parar todo, y para eso los grandes ríos, como el río Uruguay, el río Paraná, el Iguazú y otros, debieran ser como escaleritas de agua que permitan extraer todas estas riquezas. Y en ese marco, y no solamente en el marco de generar energía eléctrica, aunque se lo presenta como para generar energía eléctrica, se ha intentado hacer esta mega represa, estaba casi empezando, cuando juntamos, y con una idea frentista, logramos juntar 40 organizaciones populares de la provincia de Misiones, entre las que hay sindicatos, centros culturales, movimientos feministas, movimientos ecologistas, de todo tipo de organización, que nos juntamos a efectos de parar este intento de nueva mega represa. Tuvimos que hacer acciones muy fuertes, una marcha a pie de 150 kilómetros, hay una película ahí que está en YouTube que se puede ver, que se llama Río Libre, que cuenta esta marcha. Solicitamos una consulta popular, logramos que la legislatura legisle que había que hacer una consulta popular y que el Poder Ejecutivo Provincial lo tenía que convocar, el Poder Ejecutivo se negó a convocar, dio 30.000 vueltas. Entonces nosotros largamos una consulta popular, o sea, convocamos a la gente a votar en las plazas, en las parroquias, en los centros culturales, en las escuelas, y pusimos urnas, casi 300 urnas en toda la provincia, y la gente votó masivamente, e hicimos un cómputo público con observadores, y esto dio un 90% en contra de la represa contra un 10%. Cuando el gobierno venía diciendo que estábamos 50-50, se ha demostrado que la inmensa mayoría de la población no quiere la represa, y a partir de eso nosotros ya previamente habíamos presentado un plan alternativo de generación de energía eléctrica más barata, en menor tiempo, con menor impacto ambiental, y se lo presentamos al gobierno provincial. También se lo presentamos al gobierno nacional. Nunca tuvimos respuesta al respecto, nunca quisieron hacer debate público, y presentamos un proyecto de ley de libertad de los ríos, porque ya tenemos una provincia, la provincia de Entre Ríos, que tiene aprobada una ley de libertad de los ríos. Y entonces nosotros presentamos otra para que no se haga ninguna mega represa más en la región. Todo este fenómeno que se generó con esta lucha llevó a que se retirara por el momento la propuesta de las mega represas. El nuevo gobierno lo que dice es que mientras la opinión pública sea tan mayoritariamente contraria, ellos dicen 70-30, y es 90-10, 70-30 igual ya es bastante importante. Y le seguimos insistiendo. Hay dos caminos para darle el cierre definitivo a esto. Por el momento está todo parado, no van a hacer la mega represa, hemos parado la mega represa. Nosotros lógicamente seguimos luchando, seguimos expectantes, seguimos exigiendo, queremos que se cierre el proceso definitivamente, y hay dos maneras. O convocan a un plebiscito popular, como tienen que convocar, que ya saben que lo pierden, o de lo contrario aprueban la ley de libertad de los ríos que está presentada en la Cámara de Diputados. Por el momento hay una victoria parcial, que es que las represas no se hacen.
Pues estos, en estos momentos que se ve todo como muy oscuro, por no decir negro, es una gran alegría. ¿Cuáles son las multinacionales que están trabajando allí?
Hay un programa de televisión que se puede ver en YouTube donde yo denuncio con nombre y apellido a todas las empresas. Las empresas que estaban implicadas directamente, nunca llegó a la etapa de hacerse la convocatoria a construcción, pero en todos los famosos estudios que no se hacían y que eran todo una simulación, digamos, que se gastaron millonadas de dinero también. Había 4 empresas brasileñas, 2 de ellas están siendo juzgadas, sus directivos, hay un directivo preso incluso, por aquella cuestión del lavallato, que no sé si aquí se conoció, 2 de esas empresas estaban ahí, las otras 2 están muy implicadas en procesos de violación de derechos humanos también, hay acusaciones porque en los lugares donde hicieron represas dentro de Brasil hubo grandes violaciones a los derechos del pueblo originario, a los derechos de las poblaciones locales. Y había 2 empresas argentinas que estaban íntimamente ligadas al gobierno nacional, o sea, directamente al ministro Devido, que era el ministro que tenía que comandar todo lo que es la generación de energía eléctrica en el país. Ahí estuvo implicado Lázaro Báez. Lázaro Báez es un personaje nefasto que ahora está preso, pero es un personaje que controló una porción importante de dinero relacionado con el robo de ese dinero por parte de funcionarios públicos, ¿no? Hay muchos funcionarios acusados y él era el que iba. Esta empresa, que es una empresa que había logrado ya la licitación a construir 2 mega represas en el sur de Argentina, una con el nombre Néstor Kirchner y otra Jorge Cepernic, que fue un gobernador muy combativo que tuvimos nosotros, los 2 ya fallecidos, llevaba estos nombres, y lo hacían en alianza con capital chino en este caso. Esas están suspendidas también ahora, hay todo un lío ahí alrededor del robo, y esas son un poco las transnacionales que están detrás. Nosotros veíamos que detrás de eso también había transnacionales francesas, había transnacionales canadienses, o sea que no estaban solamente los chinos, porque los chinos ahora han ligado un poco a la idea de que ya en China no vamos a hacer más represas, pero sí vamos a ser grandes constructores de represas fuera de China.
¿Cómo está la situación con el nuevo gobierno en Argentina?
La conducción del proceso de los últimos años por parte del movimiento kirchnerista, que no es un movimiento, es una confluencia de varios grupos, sectores, etcétera. Algunos, al perder las elecciones, el kirchnerismo, se separaron ya del kirchnerismo, otros que siguen dentro. Ese movimiento llevó las cosas a un punto tal en el cual las transnacionales, principalmente las transnacionales que mayor daño ambiental producen, como puede ser la megaminería, con la Barrick Gold a la cabeza, o puede ser las que producen agrotóxicos, con Monsanto, ahora Bayer, porque Bayer se compró Monsanto, a la cabeza, y si es de Bayer, no es bueno. Estas que estaban siendo impulsadas aún con el gobierno anterior, que teníamos un discurso que iba por un lado y una práctica que iba por otro, y todo eso más un cierto rasgo de autoritarismo, de soberbia, de sectarismo, de condenar a todo el resto de las organizaciones populares o de izquierda de Argentina que no fueran kirchneristas como sirvientes de la derecha, y luego una actitud final de Cristina Kirchner, que confiada en que ganaba las elecciones de todas maneras, evita que los sectores más de izquierda, más del cambio de su propio movimiento, llevaran adelante sus candidatos, que eran los candidatos que podían realmente ganar. Impone 2 candidatos de derecha, de su propio movimiento, Scioli, que había sido incluso vicepresidente de Menem, este lo impone como candidato a presidente, y Aníbal Fernández, fue el ministro que más veces ordenó reprimir al pueblo dentro del gobierno kirchnerista, como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, el estado más grande de Argentina. Lógicamente, esto fue la gota que rebalsó el vaso y que hizo que un porcentaje importante de la población dijo basta ya de esto. La izquierda formó un frente popular muy, muy débil, y formó un frente de izquierdas por otro lado, o sea que la izquierda la fue dividida, y el frente de izquierda hizo una buena performance, el frente popular también, pero no les alcanzaba para entrar en la disputa, y por lo tanto, con un margen bastante escaso, la derecha encabezada por Macri es la que hereda el desastre kirchnerista. Entonces el desastre kirchnerista termina siendo heredado por derecha. Y ahora el propio Scioli y al Fernández están hablando en público que es probable que se pasen al macrismo, ¿no? Lo cual sería como la coronación del desastre. Frente a todo eso, los que toda la vida hemos luchado por una Argentina justa, una Argentina en libertad, una Argentina independiente, una Argentina donde se haga lo que el pueblo quiere, que el que tiene que mandar es el pueblo en última instancia, la lucha continúa. Este nuevo gobierno ya nos ha dejado 2 millones de desempleados nuevos. Estamos en una situación cada vez más difícil económicamente, con los servicios básicos subiendo, por ejemplo, el gas 400% en los últimos días. O sea, una situación complicada que aprovechan de hacerla ante un pueblo que de alguna manera pareciera decidido darle cierto oxígeno al gobierno para que demuestre si va a ser algo diferente o no, o lo que viene más de lo mismo o peor de lo mismo. Frente a esto, hay cada vez más lucha creciente. En la época kirchnerista, el movimiento de derechos humanos se rompió y los kirchneristas tienen una responsabilidad grande en ello. El movimiento piquetero se rompió y los kirchneristas tienen una responsabilidad grande en ello. Por ejemplo, el movimiento piquetero es bien claro, había dos grandes líderes. Uno está hoy en el Frente Popular y sigue peleando, y el otro está siendo procesado por robos al participar del gobierno. El movimiento campesino, que en un momento trabajó muy muy articulado con el movimiento indígena, el movimiento campesino se rompió también en 3 pedazos, ahora se está tratando de recomponer, ha sido quizá el sector que más ha sufrido la ruptura. El movimiento sindical, la Central de Trabajadores Argentinos, la Central Combativa, fue rota en 2 por el kirchnerismo, ahora se está volviendo a discutir la posibilidad de recomponerla. Y el movimiento indígena logró replegarse y eligió una estrategia propia que lo conservó no roto, unido, intacto, y que ha jugado un rol importante en la resistencia a este modelo de dependencia que se sigue aplicando en mi país. El movimiento ecologista creció muchísimo en los últimos años y apareció como el movimiento más contestatario que tenemos en este momento. Ha evitado que la Monsanto coloque una fábrica ahí adentro, ha desatado una lucha contra la mega minería muy pero muy importante en el nordeste argentino, paramos las represas. O sea que en función de esto hay un barajar y dar de nuevo. Ahora los movimientos sociales, debilitados en la época del kirchnerismo porque había o una delegación al gobierno para que el gobierno haga lo que nosotros veníamos pidiendo, o un aislamiento. Voy a dar un ejemplo muy concreto: Adolfo Pérez Esquivel, siendo una persona que acompaña todas las luchas de nuestro pueblo y de los pueblos del mundo en todas partes, durante toda la década kirchnerista jamás fue recibido por el gobierno. La nueva situación es una situación que yo creo que va a empeorar económicamente la situación argentina. Todo indica que las políticas que se intenta implementar por el macrismo son políticas que quieren hacerle pagar al pueblo los platos rotos. Y la lucha de los movimientos sociales, populares, etcétera, va a volver a crecer. Yo creo que aquí a un año vamos a ver una Argentina con movimientos sociales y populares ocupando la calle nuevamente con fuerza.
Tú sí que ves el futuro con ilusión, y me ha llamado mucho la atención eso que has dicho, de que los que hemos luchado seguiremos luchando. Los que habéis estado ahí, que no habéis estado con estos y con nosotros, sino luchando siempre, y vais a seguir. Sí. Eso es lo importante. Te agradecemos muchísimo tu participación en el programa. Ha sido un placer estar contigo, bien, como
para
siempre.
Mí, como siempre, un placer estar con ustedes.
Raúl Aramendi, pedagogo, educador popular, presidente de la Multiversidad Popular de Argentina y fundador de la Mesa Provincial de No a las Represas. En la agenda de los próximos días, el martes 25, como todos los últimos martes de mes, concentración delante del CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento. Y el miércoles 2 de noviembre, primer miércoles de mes, a las 8 de la tarde, delante del Ayuntamiento, concentración en contra de la violencia de género.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm molt la vostra companyia i vos esperem al pròxim.
Os esperamos de nuevo dentro de 15 días en nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto que aprendes.